Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, arrancado a las 11 y media después de la jornada de Champions. Las semifinales de la Champions, de la Copa de Europa, van a ser Barça-Liverpool y Tottenham-Ajax. Primer partido para el Barça en el Camp Nou, segundo en Anfield. El Tottenham jugará el primero en casa y la vuelta en Ámsterdam. Los partidos son 30 de abril y 1 de mayo, martes y miércoles, un día cada uno. Mañana se decide y la vuelta la semana siguiente. Esto va express total, ¿eh?
Vamos.
7 y 8 de mayo, martes y miércoles. Insisto, mañana la UEFA decide quién juega martes la ida y quién juega martes el partido de vuelta.
Que es importante, porque si te toca la eliminatoria corta como siempre, estamos en lo mismo. Es verdad que el Barça se puede dejar ir, porque tiene la liga ya ganada, pero es el inconveniente de jugar miércoles partido de ida y martes partido de vuelta. A ver a quién le toca de los dos.
Están en este partidazo Tomás Guas, Elías Israel, Guille Uzquiano, Fernando Evangelio, Luis García, Ciro López y Pedro Martín. Gran equipo de comentaristas para una gran noche de Champions. Hemos comentado mucho acerca del Tottenham y no hemos dicho nada de lo del Liverpool, que le ha metido 4 al Oporto, ha pasado desapercibido. Si la eliminatoria de Manchester hubiera sido de otra forma, habríamos empezado el programa diciendo ojo lo que le viene al Barça. Ojo lo que le viene al Barça, que es un equipo que le puede eliminar. Puede eliminar al Barça.
Por supuesto que sí. Hoy ha metido 4, pero tampoco ha sido un partido.
Ese es el peligro.
Bastante normalito.
Que, sin jugar excesivamente bien, el Liverpool hace 4 goles.
Yo creo que es el único que le puede quitar la copa al Barça.
Sí, yo ayer decía que el City en la final se la podía pelear, pero claro, ya sí. No está. Y Tottenham o Ajax, el que llegue será muy inferior, no solo por potencial, sino también por no estar acostumbrado a verse en ese nivel. Así que el Liverpool es el gran escollo. Que es verdad lo que dice Evangelio, no ha hecho un gran partido y te mete 4, porque es que arriba tiene dinamita. O sea, arriba, llegue como llegue, tiene jugadores
atrás,
de mucho nivel.
Y atrás también, pero quiero decir
que aunque el Barça domine,
ni
porque
Laportes, ni estas cosas extrañas,
el Barça va a tener el balón, pero cuando sale a la contra el Liverpool, con los de arriba te puede matar.
Para mí es favorito, de hecho, el Liverpool contra el Barça, ¿eh?
¿Es favorito el Liverpool?
Para mí sí. O sea, el Liverpool viene de jugar ya la final el año pasado.
¿Sabes que hay uno en el Barça que se llama Messi?
Sí, eso es lo que creo que le da al Barça muchas opciones de pasar. Pero es que si no estuviese Messi tendría muy pocas. Creo que el Liverpool es el máximo favorito ahora mismo a ganar la Champions, lo creo de verdad. Y creo que el campeón efectivamente sale del Liverpool-Barça.
Yo para mí sí. Ahora, sí, verle bueno. Favorito, yo no
yo,
sé.
Yo daría al Barça favorito por un pelo.
¿51-49?
Sí.
¿Sí? 55-45, si quieres.
60-40.
Que no vale para nada, pero bueno. Sí.
Yo es que
viendo, para mí por un margen corto, ¿eh?
Viendo a Messi como le vi ayer.
Hay no. que ver al Barça también, ¿eh? Que el Barça tiene desconexiones en los partidos.
Sí, ayer no tuvo muchas.
Bueno, los primeros 5 minutos.
Ya, pero lo que hizo Valverde. Es que los 85 siguientes no tuvo desconexiones. Ya,
sí, pero es que en los 5 minutos esos, el Liverpool.
Era el United.
Veces, igual te mete dos
goles.
Esto
es otra cosa.
Mira, Juanma, yo creo que si Messi está los dos partidos a nivel superguerrero, pues pasa el Barça. Pero tiene que estar los dos partidos así Messi y el Barça no sufrir desconexiones. Y veo difícil que eso ocurra.
No, el rival es un rival de
En el Liverpool, por cierto, nadie se pierde el partido de ida de semifinales, ¿no? Nadie, no había.
Por tarjetas, no.
Nadie.
De todo modo, le ponemos mucho peso, evidentemente, a Messi, mucho peso a la tradición del nombre de saber jugar finales, pero oye, yo no sé por qué no contar con el Ajax, visto lo que está haciendo. O sea,
claro,
la naturalidad que juegan, como juegan, pues yo me creo que puedan llegar. El Tottenham, así como está metido, pues a mí me parece que sí, que el Barça es favorito, puedes decir el Liverpool, puedes decir, no, que salga de esta eliminatoria gana seguro la final.
No, insisto.
Pues no lo tengo
pero
claro.
¿Sabes qué pasa? Que yo tengo yo también soy, como yo soy cagón de naturaleza, yo siempre pienso que una final te le puede ganar el Español B. Entras mal en la final, te pasa lo del Barça ayer de entrada y te hacen los dos goles en la final, estás muerto. Ahora, en las últimas finales, siempre ha ganado el favorito. No, el Madrid no se ha ido a final, ni con la Juve, ni con el Liverpool este.
Exacto,
al final no se te va.
Sí, y a Messi tampoco se le van las
finales. A mí esa sensación que me da, que el que gane del Liverpool Barça es campeón.
Yo creo que a ese nivel cuenta mucho la experiencia, cuenta mucho haber pasado previamente por esa situación.
Yo creo que sí.
El Liverpool llevaba mucho tiempo sin tenerla, la experiencia, y con Klopp la ha cogido, ¿eh?
Sí,
Klopp lo ha llevado a una final de Europa League contra el Sevilla, que la perdió, que fue nada más llegar y fue un milagro, y después ha jugado una final de Champions y ahora tiene posibilidad de llegar a otra.
Hay una cosa importante en esta semifinal. El Liverpool va a estar metido de lleno en la lucha por la Premier. O sea, el Liverpool se tiene que vaciar cada fin de semana. El Barça no, ¿eh? El Barça, entre un partido y otro...
Esa ventaja la tiene el Barça, es cierto.
Va a poder poner 11 jugadores distintos, ¿eh?
Aparte que hoy Firmino se ha quedado en el banquillo y yo he preguntado y me dicen... Me suena raro porque después le han sacado después del descanso, pero me dicen que es pensando en la Liga. Que lo de Firmino, hoy suplente en Oporto, es pensando en el partido de Liga.
¿Contra quién juega el Liverpool este fin de semana?
Contra el Cardiff.
Y el City juega contra
el Tottenham. En casa, el sábado a 1:30 es ese partido.
Otra
vez en el Etihad, sí.
Duerme allí el Tottenham, en plan de cachondeo.
¿Se quedan allí?
Sí. Yo creo que en una semana de competición no hay Champions ni hay historias. Eso será el cuchillo en los dientes, porque lo saben. Que el que gane ahí... Excepto, coño, que una gran sorpresa es que el Ajax y el Tottenham te pueden ganar una final.
Pero la Premier es muy importante, Guas. Y el Liverpool...
Sí, pero bueno,
no la ha ganado.
El Liverpool igual prefiere ganar la Premier.
No ha ganado la Premier.
Va a recuperar la Premier.
No digo eso.
¿El Liverpool nunca ha ganado la Premier?
Nunca la ha ganado.
Se llama Premier, ¿no?
Desde el año 90 y...
Claro, por eso igual prefieren. Y acuérdate del resbalón de Gerrard cuando la tenían en la mano.
Yo creo que en prioridades está por delante la Premier que la Champions.
Yo también lo creo, Siro.
Yo estoy seguro.
Yo
estoy seguro,
lo creo. Ellos lo prefieren, Siro.
Preguntárselo a la afición del Liverpool.
Sí, sí, ellos lo prefieren.
Yo creo que también.
Que sí. En Inglaterra es sabido que lo prefieren.
Niego la mayor.
Pues escucha una cosa, los seguidores del Barça estarán contentos. O sea, yo creo que les convencerían. Mira, no, donde esté la Premier.
Los del Barça prefieren.
De todos modos. Hay que roerlo,
De todos modos, también hay teorías.
Los del Barça también prefieren que el Liverpool gane la Premier.
De todos modos,
5 años seguidos.
También hay teorías si es mejor competir al máximo nivel y estar peleando la Liga y que se te cruce la semifinal de Champions o estar relajadito en tu competición, haciendo rotaciones y que luego tener que jugarte los dos partidos.
Oye, que no te puedes rajar. El miércoles tendrás Cardiff, el sábado Swansea y el miércoles el Barça.
Ahora que nombras el Paris Saint-Germain, señoras y señores, no les hemos contado una de las noticias del día.
¿Cómo? ¿Qué ha pasado?
Ha perdido el Paris Saint-Germain 3-2 con el Nantes.
Sí.
3-2 con el Nantes. Sigue sin poder ganar la Liga. O sea, lleva 3 semanas, ¿no? Es el tercer tiro que falla el... Desde que la puede ganar son 3 derrotas, ¿no?
Pero hoy jugaron con prácticamente el filial, ¿no?
Bueno, ya, pero ha perdido con el Nantes.
No, pero yo es que creo que quieren ganarla en casa.
Va a darle emoción, ¿no?
No, y que ganan de no sé cuántos millones de puntos, entonces no quieren celebrar
afuera. No, hombre, pero que faltaban...
Se les ha ido la mano, ¿eh?
Neymar, Cavani, Mbappé, Di María, faltaban todos.
Le metieron 5 el otro día, ¿eh? El Nantes, se les ha ido un poco la mano.
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Bueno, en la semifinal Tottenham-Ajax, ¿veis algún favorito? ¿O ahí eso es el partido de...?
Hombre,
yo lo veo igualado.
En teoría, el Tottenham estaría por delante, por plantilla, por todo, pero claro, es que si no tienes a Kane, no tienes a Son y el Ajax que viene como viene...
A ver si llega Wings, que hoy no estaba.
Yo creo que tiene más opciones el Ajax con el Tottenham que con el City. O sea, el estilo de fútbol, ¿eh? O sea, porque pues yo creo que con el City son dos equipos que juegan muy abiertos, muy ofensivos, y ahí yo creo que el City, la experiencia del City, la calidad de los jugadores del City, yo hubiera apostado por el City.
Este Pochettino
ahora ya no ha puesto tanto.
Este Pochettino diabólico con lo que ha hecho hoy con medio equipo en el banquillo, si pasa la prueba de este Ajax que hemos visto hora y media en el Bernabéu y una hora en Turín, porque la primera no jugó bien, la verdad que
fue la segunda parte.
Sí. Pero si son capaces de hacer eso, ¿cómo paras esos tíos? Yo hay un momento, me dio la impresión, yo estuve en el Bernabéu el día del 4-1, hay momentos que parece que juegan 15.
Sí, sí, y ayer contra la Juve igual en la
Igual, hay momentos que cuando
están
se desplieguen...
Están en todos los sitios.
Es que atacan 8.
Y atacan 8.
Y les da igual, ¿eh?
Atacan 8 y defienden 9.
Atacan 8 y les da lo mismo.
No, es esto.
Dejan a 2 atrás y les da igual. Y contra todos los rivales son así, porque contra el Bayern les vimos ser así, contra el Madrid fueron así y contra la Juve también. Y contra el Tottenham van a ser así también.
Sí.
Y mola que pase el Ajax, ¿eh? Un equipo súper joven, un equipo valiente, un equipo romántico.
Bueno, que mola. Esto es del Tottenham.
Claro, a mí me mola una final.
No sé si mola.
Son dos equipos que juegan muy bien.
A mí
bien,
el Tottenham me gusta mucho también.
Yo prefiero que pase el Ajax, ¿eh?
Vale.
Lo del Tottenham ha sido conmovedor. Conmovedor.
En esa...
El medio equipo en el banquillo, a los 3 minutos, gol del rival. Oye, esto va a ser un...
Son dos eliminatorias brutales, las dos, ¿eh? Sí. Barça, Liverpool y Tottenham Ajax van a ser muy divertidas.
Sí, a la otra le falta el nombre de un, qué sé yo, un Madrid-Juve, un Bayern de Múnich...
Bueno, pues
sí, pero el fútbol lo vas a ver.
Sí, pero son dos equipos que
molan.
Pero escucha, nadie puede decir que estos dos equipos están aquí por algo injusto, por una acción... No, están aquí, además, sobre todo por fútbol. Es que han jugado bien al fútbol.
Y sobre todo en esta época en la que estamos discutiendo de la Superliga, de muchos millones y tal, son dos equipos que se lo han ganado con mérito.
Total.
Uno sin poder fichar, el otro sacando gente de la cantera y, bueno, rompe un poco todos los esquemas de de este fútbol mercantilizado que tenemos.
A ver, y todas las semifinales son buenas. El año pasado fue un Liverpool-Roma que se tiró al Barça y un Madrid-Bayern extraordinaria.
Pide paso con urgencia Guillem Balaguer, creo que es importante. Hola, Guillem, de nuevo.
Juanma, tengo aquí a mi lado a un hombre contento, a un exiliado feliz y a un entrenador muy orgulloso. Mauricio Pochettino al habla.
Joder, qué orgullo, qué honor. Mister.
Sí, hola.
Mister.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Estoy muy feliz, pero yo creo que un poco menos que tú, seguramente, ¿no?
Bueno, ahora estoy un poco de bajón, también te lo digo.
Joder, pues vaya subido. Ha sido tremendo.
Estoy un poco de bajón y... pero bien, contento, por supuesto, Juanma. Muy contento.
Escucha, ¿ha sido la mayor alegría de tu vida en un campo?
¿Como entrenador? ¿Como entrenador me preguntas o como jugador?
Sí, como entrenador, venga, elige como entrenador.
¿Como entrenador? No, como entrenador... yo creo que la alegría más grande que he tenido es en Almería cuando nos salvamos, cuando fue mi primera temporada. Fíjate. Esa fue... llorando, lo que significaba para toda la gente del Español, para todos nosotros, para la familia. Creo que esa fue la mayor alegría mía y más la más emocionante. Esta, por supuesto que estoy contento y que significa estar en la semifinal, algo histórico para Tottenham, pero no llega a esa altura, no llega a ese nivel.
Dime qué pasa en un cuerpo humano cuando marca Agüero en el minuto 90 y a los 50 segundos lo anula el VAR. Esos 50 segundos, ¿cómo cambia el cuerpo? Bueno, o sea, ¿cuántos años has podido envejecer?
No sé si envejecer, pero has visto que parecía el Increíble Hulk. Me saqué la chaqueta, la tiré, me saqué el suéter, lo tiré, me agarré la cabeza, me senté y en ese momento dice el VAR que estaba anulado por fuera de juego. Y yo creo que eso es, en ese momento es como que revivís, ¿no? Es como que tenés una inyección de energía que hace que las emociones empiecen a rondar por tu cuerpo de una forma increíble, ¿no?
Cuando a los 10 minutos el partido está 2-2, ¿qué piensas? Dices tú, bueno, nos hemos metido en una locura y nos van a acribillar a tiros esta gente.
Bueno, no, con el 2-2, yo creo que en un momento nos miramos con Pep, creo que iban 10 minutos de juego y nos miramos como diciendo, ¿qué está pasando? ¿No? Cuarto de final en la Champions, a este nivel, ¿no? Cuatro llegadas, cuatro goles, ¿no? Fue un poquito difícil de entender, ¿no? Pero sí que es verdad que sabíamos que el partido iba a ser difícil. Manchester City es un gran equipo, es un equipo con tremenda cualidad y bueno, creo que nosotros también hemos sido valientes en la forma que planteamos y que fuimos a buscarlo y creo que eso es algo importantísimo, ¿no? En nuestro mentalmente, yo creo que el comenzar el partido y yéndolo a atacar y a buscar, creo que determinó que también ellos tomaran más precauciones y yo creo que los pusimos en dificultades. Fue algo importante, ¿no?
Voy terminando, que tendrás mucha prisa. Pongámonos que tuvieras que jugar un partido, qué sé yo, el 1 de junio. Por decir algo, una fecha, el 1 de junio. ¿Estaría Harry Kane en alguna... ¿Tendría algo a Harry Kane alguna posibilidad de jugar ese día o no?
Sí. ¿El 1 de junio?
Sí.
Sí, el 1 de junio creo que sí, que tendría. Soy optimista.
Guay, me gusta la noticia que me das. Me alegro muchísimo, Mauricio, de verdad, te apreciamos mucho.
Bueno, yo también. Un beso grande para todos.
Un abrazo. Gracias. Chao. Es el entrenador del Tottenham. ¿Quién querías que ganara, Luis? ¿El Tottenham o el Ajax? Te doy una que vamos, tenemos allí a...
ahora quiero que gane Pochettino.
Vamos, Pochettino es canela en rama.
Es un fenómeno.
Con Harry en una final, ojo, ¿eh?
Oye, es acojonante, con perdón lo que te ha dicho.
Acojonante lo que te ha dicho,
el momento más importante.
El momento más importante ha sido cuando se salvó en Almería.
Es impresionante que...
Tiene memoria.
Es que ha pasado hace una hora y media que se ha clasificado su equipo para semifinales de la Champions.
Para que veáis lo que es un descenso, ¿eh?
Tiene memoria.
No, esto es muy importante para que la gente vea, que piensa que el fútbol solo es la Champions y el Madrid y el Barça. No. Un descenso es un drama.
Es un drama terrible
para una ciudad y para un grupo.
Claro,
y luego me ha gustado una cosa que ha dicho. Dice, nos hemos mirado Guardiola y yo a los 10 minutos cuando íbamos 2-2 y no sé si es la mira y dice, bueno, vamos a parar esto, ¿no? Porque si no, vamos a morir aquí a puñaladas.
¿Salimos tú y yo o qué?
Vamos a echarlos un poco para atrás a la gente porque si no nos acribillan.
¿Tú piensas que este chico lo trae el Español joven?
Con 20 años.
De Newell's.
Sí.
Es el equipo de su vida. Newell's también, por supuesto.
Pero más el Español.
El descenso era posiblemente la desaparición del club.
Y ojo a la noticia, ¿eh? El 1 de junio, si hubiera partido...
Cuidado con Harry.
Que ha dado notición, ¿eh?
Recordemos qué fecha es el 1 de junio, ¿eh? El 1 de junio es la final de Champions. Si hubiera partido, podría estar Harry Kane. Casi con
largo,
total seguridad.
Un mes largo.
Noticia en el partidazo Cope, que ha contado Pochettino.
Líder.
No, todavía no.
Eso para mí sí.
No.
Ahora, es que aquí dispositivos móviles y gente que cuenta. Y no cojan el fijo, no cojan el fijo.
No, que lo cojan.
No, que lo cojan, no sé qué es esto. Líderes.
María Vinicius ha venido con el liderato bajo el brazo.
María Vinicius ha venido a mandar un escándalo. El liderato, el Cristiano fuera, el otro fuera.
Vamos a despedir la conexión con Guillem Balagué desde el Etihad Stadium. Guillem, consciente de que has vivido una noche inolvidable y de que has estado al lado de Pochettino en un momento también inolvidable para él, ¿eh?
La verdad que sí. Esto en la época en que estaba en el Southampton, partiendo casi habitación, viendo partidos de la Europa League con los otros cuatro entrenadores, un grupo fenomenal y que ha pasado por absolutamente todo. Nunca se ha dudado de él, pero mira, si quieres aprovecho que tengo aquí a otro amigo tuyo que está de un momento, pues me parece que quiere hablar contigo. Ha sido el goleador, el último goleador. Oh. Él, Toteja, Fernando Llorente.
Joder, qué crack. Fernando.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Joder.
¡Viva las peras!
Está aquí.
¡Viva!
Es que no sé, somos muy del Tottenham esta noche. Estamos encantados con vosotros, de verdad.
Muchas gracias. La verdad que ha sido un partido de locura. Increíble. ¿Cómo ha empezado con tanto gol en 4 goles? Yo de locos.
De locos.
No me lo podía creer.
Tengo dos dudas. A ver, la primera. Cuando metes el gol, tú evidentemente sabes que te da antes un poco en el codo, luego en la cintura y entra. Cuando ves que Kakir va a ver la imagen a la banda, te enfoca la tele y tienes una cara de miedo. O sea,
yo estaba cagado.
Extraordinario.
Pues al final miran todo con lupa, que dices, madre mía, yo creo que le he dado más con el cuerpo, pero y tenía la mano pegada al cuerpo, pero hostia, esto es capaz de alunármelo, ¿sabes?
Sí, claro. ¿Y tú qué le dices a los compañeros? O sea, ahí es que
no,
de verdad...
los compañeros me dicen y yo le digo que no, que es gol, tranquilo.
Y luego cuando da el gol respiras, que como no había respirado,
joder,
en tu vida, supongo, ¿no?
Joder, celebrar el gol 2 veces.
Sí, claro. Y luego pasa lo del último gol del City. Y también se va a la tele a una imagen tuya, que es que, o sea, estás derrumbado antes de que lo anule el VAR.
Yo miraba a todos los compañeros en el suelo, tumbados, con las manos en la cara. Decía, no me lo puedo creer que haya pasado esto, no me lo puedo creer. Y bueno, la verdad que de repente nos vemos en las pantallas del offside por el VAR, digo, madre, esto es de película.
Cuando se lesiona Sissoko y ves que vas a salir tú, también te sorprendería a lo mejor, porque no era el cambio más natural en ese momento, ¿no?
Bueno, la verdad que era el único jugador ofensivo en el...
Claro, eso sí.
En el banquillo, por las bajas, y bueno... Al final, no sé, de los que estaban en el banquillo también era el jugador con más experiencia, ¿no? En tipo de partidos y, bueno, yo creo que aparte el destino me lo tenía guardado.
¿Sí? ¿Por qué?
No, porque sí, porque perdí la final en 2015 contra el Barça y no sé, creo que las segundas oportunidades.
Qué bueno. ¿Jugáis ahí otra vez el domingo?
Sábado, ¿no?
Sí, volvemos a jugar aquí el domingo. Estamos jugando entrar ahí en puesto de Champions. La verdad que volverá a ser otra buena pelea.
Oye, Fernandito, si dan el gol, Eriksen habría pasado a mejor vida en este momento.
Uf. Mira, la verdad que mejor que no haya pasado, ¿no? Porque...
Por él, claro.
¿No? Por él, sí. Sobre todo por él, sí.
Sí, es el sábado el partido. Manchester City-Tottenham, el sábado. Fernando, que nos alegramos muchísimo, te damos la enhorabuena. ¿Y cómo ves lo del Ajax, por cierto? Vaya cómo juegan, ¿eh? ¿Les viste jugar ayer?
Increíble. Sí. La verdad que llevan con el Real Madrid como con la Juve. Buah, increíble el recital que te juego que están dando. Con los jóvenes que son, me sorprende. La tranquilidad y la frialdad con la que juegan el balón es increíble. Y están en momento dulce, ¿no? Vienen con muchísima confianza y la verdad que tendremos que jugar muy bien para estar a esa altura de juego.
Y sin Son, ¿eh? El primer partido. Es que vais al más difícil todavía. Sin Kane, sin Son. Sí, es que lo vuestro es alucinante.
Sí, la verdad que era, pues bueno, muchas bajas, pero bueno, confiamos en todos los jugadores y estoy seguro de que todos los que estén en el campo van a cortar muchísimo y lo van a hacer.
¿Guardiola te ha dicho algo?
No, la verdad, bueno, me da enhorabuena. La verdad que, bueno, es una pena porque han pasado tantas cosas en el partido que ha tenido que ser duro también perder de esta manera.
Sí, sí, tal cual. Fernando, te agradezco mucho que te pongas en el partidazo en directo. Te doy la enhorabuena. Un abrazo.
Nada, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias, gracias, crack. El jugador del Tottenham en directo en el partidazo con Guillem Balaguer, que es un periodista absolutamente top. Guillem, muchísimas gracias por todo esta noche. Ha sido fantástico contar con tu presencia también. Un abrazo. Ese silencio es la emoción.
Silencio cómplice.
Silencio cómplice. Como diría Lala, asiente, pero se va. Asiente. ¿Qué fue lo que dijo cuando Johan Cruyff se quitó un pinganillo en una entrevista? ¿Sabéis esa, no?
Yo lo sabía.
No, eso estaba... Estaba Oliveros entrevistando a Cruyff y le pone el pinganillo para que Lala le haga una pregunta. Y entonces Lala se hace una enorme de estas de Lala.
La pregunta de Lala.
Pero una pregunta kilométrica. Y entonces Johan Cruyff, que tenía ese carácter, a mitad de la pregunta se quita el pinganillo
y se va.
Y entonces, cuando acaba la pregunta, dice Oliveros, asiente Johan Cruyff, pero tiene que irse. O sea, que es un poco lo que ha hecho Guillem Balaguer. Oye, gran noche, ¿eh? Hablando con...
Hombre, pero los dos hombres clave.
Con Pochettino y con Fernando Llorente.
Recordar que el Ajax ayer se clasificó para unas semis después de 22 años y el Tottenham después de 57, porque ya jugó las semifinales en el año 62 con un equipo histórico en el que estaba, por ejemplo, Graves, que es el máximo goleador de la historia de la liga inglesa.
Jimmy Graves.
Y que al año siguiente le ganó la Recopa al Atlético de Madrid. Así que han pasado 57 años, 22 para el Ajax. Para los dos equipos es un acontecimiento generacional.
Iba a jugar el Tottenham la semifinal en su nuevo estadio, que se lo prometieron en agosto, tenía que estrenar el estadio en agosto y han tardado 7 meses, pero ha llegado un buen momento lo del estadio.
Dice Llorente que tiene una espina clavada porque jugó la final con la Juve, donde era titular, y a mí me ha hecho especie de ilusión que lo marcara él, porque desde que ha llegado al Tottenham, fíjate que podía ser un recurso válido, para segundas partes, para jugar con Harry Kane incluso. El otro día miré y en 2 años ha sido titular en Liga 4 partidos. 4 partidos de Premier en 2 años.
Ha jugado poco y se lo merece.
Lo ha pasado mal.
Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
Hola, Juanma.
¿Conoces Liverpool?
No.
Va a haber foto en tu Instagram de Cavern ahí, hombre, entrando, hombre, y cruzando la calle, todo eso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, cruzando la calle, no sé si haré esta foto, que ya es muy típica y está en todos los Instagrams del mundo mundial. Buscaremos algo un poco más original.
No, pero la de cruzando la calle no es en Liverpool, ¿no?
O esa, sí, ese, sí, sí, de los Beatles. Claro, es la de los Beatles.
Es en Abbey Road, es en Londres. Sí. Esa es Londres, donde está... Es el
tienes, que ir a la tienes que ir a la caverna.
De Cavern.
Mira, es verdad. Tienes que ir a la caverna.
Claro.
Bueno, pues ya iré a la caverna. ¿No estoy en la caverna todavía o qué?
Oye, un respeto, ¿eh?
Los rojos.
Un respeto que nos dijo Freisa, que es el que da los carnés de caverna.
Es el cavernícola. ¿Sí? Es el jefe, ¿eh? Cavernícola jefe.
Llama a Freisa, Jesús.
Llámalo cavernícola jefe.
El que da los carnés de caverna, sí, de caverna es Freisa, y sí, nos dijo que nosotros no éramos caverna.
Lo cual
entonces
me duele mucho.
Perfecto.
Te duele.
Entonces no estás, ¿eh, Elena? No estás.
No estoy.
No estás en la caverna.
No estoy en la caverna, perfecto.
No estás en la caverna. ¿Cómo ha sido el día después de la exhibición de Messi en Barcelona?
Bueno, pues yo lo que he notado en Barcelona es que la gente está eufórica, ¿eh? Hoy todas las portadas evidentemente son
espera,
para...
Espera, perdona, Elena. ¿Ya está Freisa? ¿Freisa?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo
¡hombre,
estás?
¡Hombre, Toni!
Toni, ¿a que seguimos sin ser caverna?
No, ya he dicho que no.
Claro.
Ser caverna no forma parte de una condición personal, sino es una circunstancia cuando actúas de una determinada manera. Hasta yo puedo ser caverna, fíjate.
Claro, claro.
Claro, si un día me vuelvo loco y empiezo a confundir a la gente, eso les engaño, caverna, les caverna, manipulo, les cuento lo que no existe, yo seré caverna ese día.
Claro.
Ole, ole.
Es que ¿cómo no va a ser el que da los carnes de caverna?
Es que es el cavernícola jefe.
Es que mejor lo explica lo que es la caverna.
Bueno, es que he tenido que poner una definición en Twitter para que la gente lo lea. Y a partir de ahí ya estoy esperando que la Real Academia lo admita. Como
léala, concepto, por favor.
¿Cuál es la definición que has puesto en Twitter?
Joder, ahora me haréis ir a Twitter.
Sí, hombre, claro.
¿Cuándo lo has puesto? ¿La has puesto en otro momento de la vida?
No, lo he puesto durante el día de hoy.
Ah, entonces no tardarás mucho.
A ver, vamos a ver.
Tengo el móvil ahí al otro lado.
Vamos a buscarlo los demás mientras.
A ver, buscad. ¿Cómo te llamas?
¿Te la leo yo?
¿Cómo te llamas?
Mira, caverna es la alteración grave de la actividad normal del periodismo y la opinión causada por los éxitos del Barça, que provocan una difícil digestión y la consiguiente generación de informaciones inventadas o manipuladas con el propósito de difamar y atentar contra su honor.
Pero eso cabe en Twitter.
Vale para la RAE.
El tuyo es más largo, chato.
No, ya cabe más. De
son 280.
Sí. ¿Vale para la RAE o
pues
no?
Pues sí. Vamos claro a hablar con, sí, escucha, vamos a hablar con Pérez Reverte y se lo mandamos.
Claro.
Venga.
O con Cebrián. No, vamos a hablar con Cebrián.
Es una nueva acepción de caverna.
Sí, 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 me gusta.
Claro que sí.
Elena, perdona que te interrumpiéramos, que estabas contando lo del día después, emoción con Messi y por todo lo alto.
Sí, todas las portadas aquí son para Messi después de su exhibición. Hoy en Barcelona parece que todo se ve posible, aunque es verdad que hay máximo respeto para el Liverpool, uno de los rivales que más temían en esta Champions y encima con la vuelta en Anfield. Pero bueno, yo también te cuento que en el vestuario ya todo el mundo daba por hecho ayer que pasaría el equipo de Klopp y se ha confirmado lo esperado. Y será un partido muy especial para dos hombres, para Suárez y para el protagonista, de uno de los protagonistas de ayer, para Coutinho, porque los dos tienen pasado en el Liverpool como iconos e ídolos de su afición.
Habéis hablado con Rivaldo y en la programación local en Barcelona, ¿no?
Sí, porque está de visita por Barcelona como embajador de Betfair. Mañana ya regresa a Orlando, donde está viviendo actualmente con su familia.
¿Vive en Orlando?
Sí.
Joder.
Dice que vive muy tranquilamente allí, con Mickey. Su familia, tiene muchos hijos en el gimnasio, con buen clima. No está mal. ¿Quién estuviera allí?
No lo conoce ni su mujer, en Orlando este. No, hace muy bien irse allí, claro.
Claro. Ahí la gente va a ver a Mickey Mouse, ¿no, Rivaldo?
Pues, tranquilo.
Claro.
Buen tipo, Rivaldo. Yo lo que le traté.
Sí, la verdad es que muy majo, muy cercano. Y anoche pues estuvo en el Camp Nou, disfrutó de la exhibición de Leo Messi. Dice que ya le pueden dar el Balón de Oro al argentino. Que el Barça es claro favorito para ganar esta Champions. Y diría que es el único que se ha atrevido a darle un pequeño tirón de orejas a Coutinho. Considera que se equivocó con su gesto desafiante a la grada del Camp Nou en la celebración del gol. Le recomienda a su compatriota que cambie de actitud porque le ve mucho potencial y recorrido para triunfar en el Barça. Y en este sentido, Rivaldo le aconseja a Coutinho que se rebele, sí, contra las críticas, pero con fútbol, no con gestos.
Claro que no es bueno, ¿no? No es bueno que ha hecho. Bueno, claro que ha marcado un grandísimo gol, un golazo ha hecho, mas nunca es bueno hacer algo para los aficionados, ¿no? Los aficionados cuando critican a un jugador es porque sabe que el jugador tiene que dar más, que tiene que lo confía en el jugador y él tiene que marcar goles. Si marca goles, las cosas lo cambian y todos van a mirar a Coutinho como un ídolo del club.
Han pasado 24 horas y Coutinho ahora estaba revisando sus redes sociales, su Twitter, su Instagram, y sigue sin dar ninguna explicación a su gesto de celebración. No, ayer no habló y hoy tampoco se ha pronunciado.
Sí, es lo único malo del partido de ayer para el Barça, el gesto de Coutinho. Del día del Barça, hay que destacar que en el caso Chumi, que recuerden que es el jugador que puso Valverde en el choque de ida de octavos de final de la Copa del Rey, que tenía una sanción del Barça B, y que jugó con el primer equipo, pues la jueza de competición ha emitido un comunicado esta mañana en el que declara como alineación indebida la aparición de este jugador, de Chumi, en ese Barça-Levante de Copa. Pero deja claro que dicha alineación indebida no tiene ninguna consecuencia, ya que la apelación del Levante llega fuera de plazo. Yo la pregunta que me hago es, si está fuera de plazo la apelación del Levante, ¿para qué hace la jueza de competición esta valoración?
Pues o sea, mira, no está mal porque cuando estuvimos hablando de este tema hace dos meses, cuando se produjo la alineación de este jugador del Barça B en el Barça, nos preguntábamos si realmente era alineación indebida porque los documentos, los reglamentos de la federación están redactados de tal manera que algunas veces te provoca confusión. Y está bien que sepan los clubes que un jugador del filial, aunque sea en un partido de Copa, hasta que no cumpla su sanción con su equipo, no puede jugar con el primer equipo. Por ejemplo, el Madrid hace dos años puso en un partido contra la Ponferradina o la Leonesa a un jugador del B que pasó completamente desapercibido y también había sido de la alineación indebida, porque todos los clubes, o casi todos, pensaban que ese jugador en Copa podía jugar. Pues ahora ya saben que en Copa no pueden jugar tampoco.
Freisa, ¿a ti esto qué te ha parecido?
Pues que vuelve a salir para que lo contemos, ¿no? Para que hablemos de ello.
¿Tú crees que hay una... ¿Realmente crees que la jueza de competición está en eso?
Pero vamos a ver, tampoco vamos a pegar aquí el rollo a la gente del procedimiento, ¿eh? Pero hubo resolución del comité de competición, hubo resolución del comité de apelación, hubo resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, se abrió un nuevo procedimiento por quebrantamiento de sanción que fue archivado y finalmente ahora el Tribunal Administrativo del Deporte confunde el concepto prescripción con el concepto plazo preclusivo. ¿Verdad que estoy pegando un rollo? O sea, porque la gente se ha perdido ya. Y entonces eso vuelve otra vez a la juez única de competición para acabar haciendo lo que tú acabas de comentar. Pero si esto ya está precluido, ¿cómo es que esto se vuelve a abrir? O se vuelve a abrir para decir que no hay sanción. ¿Por qué? Para que se pueda contar. Es que no hay otro motivo. Para que además lleguemos a la conclusión, como estabais comentando ahora, de que una decisión de la juez de competición ya sirve para resolver la cuestión de fondo, cuando esto es falso. La cuestión de fondo, en todo caso, quedaría resuelta si esta resolución, que fuera válida y sancionadora, se recurriera ante el Comité de Apelación, ante el Tribunal Administrativo del Deporte e incluso ante el Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo, que sería el que lo determinaría. Para que la gente encuentre el símil, en el caso Sheryshev se llegó hasta la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Claro que sí, es a donde hay que llegar. O ahora resulta que la resolución de una juez única de competición ya sienta jurisprudencia.
No, pero tú no, esto pero lo asocias a que ayer pasara el Barça en Champions y que alguien dijera, pues mira, para fastidiar la historia tan bonita del Barça idílica esta semana, vamos a decir esto. ¿Lo asocias a eso?
Bueno, esto es como decía Núñez, eso lo dice usted.
Eso lo dice usted y te ha venido de cine, a que sí, que lo dijera.
Claro, mira por dónde, qué casualidad.
Esto entraría dentro de la caverna, pero caverna, digamos, del otro lado, entraría en el tema cavernario.
Hombre, ¿no? cuando todo esto viene motivado por una información del diario El Mundo, que es donde se activa todo, la actuación del presidente del Levante, el cual, curiosamente, no le afecta para nada el penalti de Casemiro el día que el Madrid gana.
Eso no es verdad.
Es que, oye, o sea, ver molinos de viento como Don Quijote, ¿entra en la caverna o no entra en la caverna?
No, no te adornes, ¿eh?
Oye, es un show que ¿sabéis cómo se contesta? Con el tercer triplete de nuestra historia, ojalá lo consigamos.
No, pero el presidente del Levante no tiene ninguna culpa.
Es la mejor respuesta a todo eso.
Correcto, pero el presidente del Levante no tiene ninguna culpa y bramó contra lo de Casemiro como cualquier persona normal.
No, bueno, es igual, esto lo he dicho...
No, por eso, pero que no tiene ninguna culpa que está viviendo él.
Esto lo he dicho de soslayo, vale, no es el tema.
Pero Freisa, pues no son leyes. Yo que no tengo ni idea de leyes, deportivamente es interesante, porque, por ejemplo, en el Barcelona estaban convencidos que Chumi podía jugar.
Pero es que
y ya saben que no puede jugar.
No, es que no es verdad. Discrepo, ¿sí? 100%.
Sí, la juez, por dos motivos. La juez llega a la conclusión de que la reclamación del Levante no tiene sentido porque está fuera de plazo.
Ya.
Pero eso que si esa reclamación hubiese estado en plazo, la alineación indebida de Chumi estaba clara.
Vamos a ver, dos argumentos en contra. El primero, que esto lo lleva Carlos Naval y es imposible que se equivoque. Imposible. Lo siento mucho, sí. Hay pocas personas...
Sentirás, pero según la jueza de competición, claro, se equivocó.
Vale, bueno, pues yo te digo que lo conozco, bueno, sé cómo trabaja, es imposible que se equivoque.
Pero vamos a ver.
Primero, pero
Tony,
segundo...
Tony, espera, no confunda. Tony, la jueza ha dicho que es alineación indebida.
Oye, pero que lo que diga la jueza...
Pues es lo que manda.
Juanma, no, lo que diga la jueza no es más que una resolución de un comité, de claro, una federación...
Luego habría que seguir los pasos.
Susceptible de recurso ante múltiples instancias hasta que siente jurisprudencia. Bueno, o lo que diga una sola señora que está en un comité que le ha contratado la federación, ya va a misa.
A que tú tú en esta misma situación la temporada que viene, ¿a que no harías lo mismo?
Pero vamos a ver, y ahora vamos al tema en cuestión.
Pero Freisa, imagínate.
Vamos al tema en cuestión.
Que el comité de competición en primera instancia declara la alineación indebida. Como no hay plazo, el Barcelona queda eliminado. No hay plazo para recurrir.
Es verdad.
¿Cómo que no hay plazo para
recurrir? No, porque los partidos de Copa son uno cada semana.
¿Y qué? Pero que no puedo presentar un recurso ante el
comité. Apelación le iba a dar la razón también a la federación.
Y no puedo suspenderlo cautelarmente, como ha intentado el Levante, por otro lado. Pero pues pero vamos a ver, es que la cuestión de fondo, que ya la comentamos en su día, y veis cómo lo interesante es que volvamos a hablar, si al final es esto, lo que se trata es de que volvamos a hablar una cosa que ya está resuelta hace dos meses.
Pero fíjate, yo creo que es interesante porque sea el Barça, sino porque sepan los clubes que eso no se puede hacer.
Bueno, pues vamos
a ver. Que corren peligro de que sea alineación.
Cogeros, por favor, el artículo 56.1. Que la resolución de la jueza de hoy ni lo menta, se va directamente al 56.3, cogeros el 56.1, donde dice que las infracciones de carácter leve, sus sanciones, se cumplirán en la misma competición. Cogeros eso.
No, pero si yo, cuando llegue este momento, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero esa es tu opinión.
Si yo estoy de acuerdo contigo, pero si pones que la juez de competición dice que no.
No es mi opinión, es lo que dice el artículo, por favor.
Bueno, pero es que hay una jueza que lo interpreta de otra manera y es la jueza de competición.
Evidentemente, y como la jueza lo interpreta de otra manera, en el ordenamiento jurídico español hay la doble instancia y puedes llegar hasta a impugnarlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Dejamos ya aquí el tema. Yo quería escuchar la opinión de Tony Freisa, al que ya solo le voy a preguntar una cosa.
A tres partidos del triplete.
A tres partidos del triplete. Me alegra que lo digas tú. Que eso lo dice usted, como
tres,
diría el otro.
Cuatro.
Liverpool, final, ¿no? Liverpool, ¿te da miedo?
Sí, claro.
Sí.
O sea, bueno, miedo. No sé cómo.
Respeto, ¿no?
Sí, es un equipo de primerísimo nivel.
¿Quién es favorito en esa eliminatoria?
Pues yo creo que está equilibrada al 50%.
¿50-50?
Sí. Es un equipo fortísimo, con un ataque fortísimo y con un entrenador que tiene las ideas muy claras y va a ser muy difícil.
¿Vas a ir a Liverpool con los amigos?
Puede ser.
Es un buen viaje, ¿eh?
Tengo que verlo al final. Oye, se me va a ir el presupuesto. Entre la final de Copa, el Liverpool...
Es que es lo que tenéis. Será por dinero, Tony, será por dinero.
Va a tener que poner el inserso al final, viajes con el Barça, porque si no va a ser imposible. ¿Eh?
Pero tú eres un hombre, tú eres un hombre posible.
Sí, hombre. Pero tampoco se trata de...
Vamos a poner un crowdfunding a ver si desde otros equipos.
Si quieres, te subimos el sueldo en la COPE. Si hace falta, te lo subimos 3%. Para que vayas.
Dale un 3%.
Para que vayas. En vez de 6 botellas o 3 botellas de vino,
podemos, negociar.
Un 3% para Freixa para que vaya a Liverpool a Four Seasons.
Un abrazo, Tony.
Un abrazo.
Felices vacaciones. Ya no te molestamos más. Tranquilo.
Igualmente.
Vamos.
Disfruta.
Igualmente.
Mensajes de los oyentes. Partidazo. Ah, pero espera. Que está Pedro Zamora en Valencia. Quiero preguntarle cuál es la postura del Levante en todo esto. Pedro, muy rápidamente.
Hola, Juanma.
Muy buenas.
No quiero llevarle la contraria a Freixa, que estoy bastante de acuerdo en cómo lo ha explicado muy bien, pero solo decir una cosa, y es que el Levante ha dicho oficialmente hoy que va a estudiar si recurre y que sigue adelante. Así que lo que pedía Freixa puede pasar, porque el Levante, aunque es consciente de que ya no va a ganar nada en el terreno de juego, puede, y digo puede, se lo está pensando, presentar un nuevo recurso.
Vale, perfecto. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Mensajes, oyentes, partidazo, cadena COPE, Alberto Arau.
Como el de Marieta, que dice: completamente de acuerdo, que no nos quiten la Champions. Yo, de hecho, quitaba hasta los partidos de ida. Me vas a comparar la semana pasada con esta. Enrique: Guardiola es igual que Messi, solo ganan cuando juegan con el Barça. Ayer dieron un dato interesante sobre los enfrentamientos entre equipos españoles contra ingleses en los últimos años y eran apabullantes. El Liverpool es un pedazo de equipo, pero el Barça gana la Champions este año, lo firma un madridista. Encarna: buenas noches, el fútbol es justo, Guardiola no había sido fichado para ganar la Champions, por lo tanto, para casa. José Juan: me alegro de que pase el Tottenham, pero es una mano clarísima la de Llorente, le da primero en el codo. José: vivo en Liverpool y ya os confirmo que aquí prefieren ganar la Premier a la Champions. Diego: Pochettino y Llorente en directo y a pecho descubierto la noche que pasan a semis de Champions. Ha vuelto la radio de los 90. Y Javi,
sí, señor.
En la misma línea nos dice: os vuelvo a decir lo mismo que os dije ayer. Qué pena que hoy pasen por el partidazo Pochettino y Llorente y sea materialmente imposible que ayer pasaran Valverde y Messi.
Bueno, hombre. Estamos acostumbrados. O sea, ya tenemos el síndrome de Estocolmo.
Pero es la verdad.
Estamos enamorados de nuestros secuestradores. Les queremos. La radio de los 90, UAS.
Saludos cordiales.
Sí, pero
comenzábamos a las 11:30 de la noche. Creo que ha merecido la pena.
Con personajes que cada uno tenía lo suyo, pues como otro dijo el vecino, todo era más normal.
Sí.
Pues, ahora no es normal. Johan Cruyff en los 90 mete al Barça a ganar la primera final de Copa Europa y está en todas las radios. Sí. Johan Cruyff.
Johan, es fácil.
A diferencia con lo de ahora, ¿eh?
Es fácil.
Ah, bueno, es que
no se da la razón. Mira cómo imita Luis García a Cruyff. Johan.
Es fácil, es pim pam pum.
Sí,
lo hace bien. Muy bien, lo hace.
Es que, ¿ves? Si nos cierran esto, podemos poner un circo. El día que no hagamos el partidazo, ponemos un circo y viviremos de algo, viviremos, ¿no?
Sí,
de momento sigue el partidazo.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra, mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
El fervor y la devoción envuelven las calles de la capital malagueña en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, una celebración llena de pasión. Desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo por la mañana. La Semana Santa. Paso a paso. En 13.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 41 minutos, una hora menos, si tienen la suerte enorme de escucharnos desde Canarias. Ha comenzado a llover esta tarde en Madrid y dicen que no va a parar hasta...
En Madrid y en toda España.
En Madrid, muchísimo agua, así que mucho ánimo a aquellos a los que les afecte el agua, especialmente en esta Semana Santa. Hay gente que ha elegido un destino de vacaciones, ha gastado una pasta en un hotel y se va a ver encerrado con los niños en una habitación. Pues ánimo, la radio tiene que ser... una compañera en estos momentos de lluvia y de dificultades. No ha habido agua en Extremadura. Voy a explicar lo siguiente. Se ha ido Antoñito Ruiz de vacaciones a Extremadura. Su tierra.
Está todo normal.
Es que la noticia es que Oblak ha renovado hasta 2023. Ahora lo contamos. Yaguaspas ha renovado hasta 2023. Ahora lo contamos. Pero Antoñito está en su tierra, con su hija de vacaciones y tal. Y como se ha hecho Instagram, ahora es un influencer, un Instagramer. No. Ha colgado un story, que es un vídeo de unos pocos segundos, a lomos de un caballo por Extremadura.
Pobre caballo.
Pobre caballo.
El caballo, la segunda parte, supongo que habrá sido sacrificado después del paseo, pero el sonido del vídeo, juro que no está tocado, ¿eh? El que quiera lo puede ver en el Instagram de Antoñito Ruiz, es este.
Chicos, aquí voy, contando caballito. Este es mi hermano, el caballito. Y aquí voy, Sierra de Gata. Esto es una maravilla. Ahí, epa, vamos, que te vas a parar a comer ahora. Venga, vamos. Mira, está lloviendo un poquito, pero aún con un poquito de chirimiri es maravilloso. Es maravilloso.
¿Qué pensaría el caballo, tío?
Pobre caballo.
O sea, el caballo que está ahí, que desnomado. Forma parte, supongo, de una cuadra donde turistas y tal, le ha tocado poner encima a Antoñito Ruiz, porque dices, te puede tocar que sigo Gorrochano y cobras lo mismo. Eres caballo, te va a dar de comer igual.
Caballo pide el bar.
Se te sube Antonio Ruiz y te va hablando en argentino. Ahora comes, hermano. Tal,
¿qué dirá? ¿Pero qué dirá el Pacma?
El Pacma, el partido del Pacma.
Debe decir algo a esto.
Espero Imperioso. Que no vea el vídeo, Pacma.
Desde Imperioso no se recuerda algo similar.
Antoñito.
Hola. Hola, es más divertido. ¿Cómo lo cuentas tú que el vídeo? Sí,
el vídeo es una joya.
El vídeo brutal.
El vídeo es brutal.
Oye, os voy a contar que en una hora que ha dejado de llover, por aquí también en la Sierra de Gata ha llovido y está lloviendo todo el día, pero una hora ha bastado para que mi amigo Ángel Vareta, que es el crack aquí de la zona, que tiene un picadero San Miguel tremendo y bueno,
no has pagado, ya sabemos que no ha pagado.
No, vamos a ver.
Lo ha pagado el caballo.
Lo de menos, vosotros que es que no conocéis el valor de la amistad.
No, no, ya, no, no sabemos.
Ni lo conoceremos.
Lo de menos es pedir precio o pagar.
Claro,
lo pago
sí. Y, es feo, pago, además, pagar a los amigos.
Sí. Pero digo que ha sido muy bonito. El caballo, bueno, vino el Samur. El Samurequino, que le llaman aquí. El 112.
¡Oh! Auxiliar. El Equisamur.
El caballo resoplaba ya de manera indebida cuando a mitad de camino se paraba a comer y yo le decía que no comiera. Pero bueno, ha sido muy bonito. Porque...
¿Cómo se llamaba el caballo?
Isleño.
Muy bien.
Isleño. Es un, no, es un caballo español de pura cepa, noble.
No.
Que hace caso a todo menos a mí, por eso yo le iba tirando un poquito porque se paraba a comer.
¿Cuánto duró el paseo? Bueno, ¿cuánto duró el paseo?
Y aproximadamente 45 minutos, 50 minutos.
Pobre, sí.
Por un paraíso del que no voy a decir dónde es exactamente para que no venga la gente. Porque claro, aquí luego viene todo el mundo y al final esto se pone como vendedor y no queremos. No queremos aquí.
Bueno, Antoñito, lo importante. La noticia que adelantabas en enero se ha cumplido hoy. Oblak hasta 2023. Este es Oblak.
Estoy muy contento, estoy feliz para renovar. Se habla mucho de este tema y al final hemos llegado a acuerdo. Claro, contento. Agradecer a todos los directivos del club y a mi familia que siempre está al lado mío y está apoyando cada día. Voy a seguir trabajando duro para dar lo mejor de mí. Aup Athletic.
Bueno, pues Oblak se queda. ¿Le sube mucho la cláusula?
Sí, vamos a ver. Los detalles que conocemos todos por la versión oficial del club es que hoy se hace oficial la renovación de Oblak hasta 2023. Tenía contrato hasta junio de 2021, pero lo que le vamos a contar a los oyentes de la cadena COPE, primero, es que la cláusula no sube mucho, sube de 100 a 120, es la misma que luce en el nuevo contrato de Antoine Griezmann. Y le vamos a contar a los oyentes que cuando el 6 de enero dimos la noticia, dos semanas después se cerraba el acuerdo, pero no se firmaba. Se cerraba el acuerdo y han esperado, yo creo que un mes y medio, dos meses, cuando han entendido que era el momento adecuado para hacerlo oficial. Pero Oblak, en aquel momento, donde había cierta inquietud por saber si Oblak iba a seguir o no, a la vista de cómo estaba respondiendo Oblak, que era capital en el equipo del Cholo Simeone, bueno, a mí los que me dijeron que estaba muy avanzado cuando lo contamos el 6 de enero, también me confirmaron poco después que no estaba firmado, pero que estaba cerrado el acuerdo y que no había ningún solo problema para que Oblak no siquiera vinculado al Atlético de Madrid. Así que me parece una gran noticia para la afición del Atlético de Madrid, que tiene en Oblak posiblemente al tótem capital inamovible e indiscutible y irreemplazable que debe seguir mandando la puerta del Atlético de Madrid.
Notición, ¿eh? Para el...
Me sorprende mucho lo de la cláusula. Quiere decir, quien venga a pagar, el PSG viene a pagar 100 millones por él, lo paga también 120.
Bueno, entonces estamos de acuerdo, coincidimos, Guille, en que esas cláusulas no se ponen para que no salga, sino se ponen para...
Hombre, pero en esta época en la que hay jugadores, equipos que pueden pagar ese dinero, yo creo que Griezmann, 120 millones no es una cláusula acorde al sueldo que está cobrando. Normalmente se ponen acorde al sueldo que cobran.
Sí, mira el Madrid que pone 500.000.
Claro, y es gratis ponerlo.
Bueno. El sueldo de Oblak, sí, por ejemplo, parece que va a ser más acorde. Yo todavía no te puedo dar el dato exacto, pero sí parece que es más acorde a los 120 de cláusula. Te recuerdo que cuando se hizo un nuevo contrato de Griezmann, se le pusieron 200 millones, que sí parecía más acorde. Nuevamente, que me corrija alguno de los compañeros, se suele poner de cláusula 10 veces más de lo que cobra, ¿no? El jugador, o entre 10 y 15 veces más se suele poner. Hay veces que no se hace el cálculo exacto matemático, pero sí se aproxima para dar cuenta de la importancia de ese futbolista. Yo creo que Oblak no va a cobrar lo mismo que Griezmann, ni mucho menos. O sea, está todavía a mucha distancia, pero le ponen la misma cláusula que a Griezmann, pues porque ahora Oblak se queda, se va a quedar, tiene contrato hasta 2023, pero esa cláusula invita a pensar que si vienen a llevárselo, se lo van a llevar.
Antoñito, muchas gracias. ¿Cómo es tu dirección de Instagram para el que quiera ver el vídeo?
Ruiz Antonito 5.
Antonito 5.
Solo a los amantes de los animales, ¿eh? A los que no les gustan los animales, que no lo vean.
No, si te siguen a ti es que les gustan los animales.
Oh, gracias. Hoy es el día del piropo, ¿no? El día mundial del piropo.
Sí, disfruta. Y lo más importante, dale un beso a esa preciosa. Si me los quiero más, explotas.
No, os quiero mucho y me quedo muy corto cuando lo digo. Cuando digo os quiero mucho, me estoy quedando corto.
Lo sé,
lo sé. Dale un beso a Danita, guas, que eso,
oye,
eso
beso,
es guapo.
Un beso guas a la Susa, a la mami, a Banacocha y a la criaturita, ¿vale?
De tu parte, chato.
Un beso grande.
Con lengua, adiós.
Y a Danita estaba durmiendo, ya se empieza a despertar, porque ya veía a su papá que está hablando al lado en la ¿sí? cama. Y
claro.
Va a tirar el teléfono a la cabeza.
Pobrecita.
Un besito.
Un beso.
A todos.
Venga,
feliz
chao,
Navidad.
Chao. Hasta luego.
Y pronto. Pues año nuevo.
Ha renovado Oblak y, ojo...
El príncipe.
El príncipe.
Ah, magnífico.
El príncipe ha renovado. Iago Aspas.
Estoy muy contento de poder seguir haciendo historia aquí, es donde quería estar y nada, dar las gracias al club, por supuesto. Estoy en mi casa, con mi familia, con mis amigos y eso para mí también es muy importante. Ofertas siempre hubo y siempre seguramente habrá o rumores, pero bueno, con esta renovación pues quiero pues ya cerrar las puertas, como ya dije, con el club, porque estoy muy, muy contento.
¿Tú estás contento, Luis?
Bueno, o sea, para mí sí que es la noticia del año. Hoy salía lo de Oblak y es que salía justo después lo de Aspas. Es que para la gente de Vigo no es que sea más importante. O sea, Aspas para el Celta es más que Oblak para el Atleti.
Pues yo estoy en plan aguafiestas, pero si el Celta se va a segunda, no creo que Aspas siga en segunda. O sea, me parece un buen golpe de efecto.
Joder, de verdad,
para...
Tenéis la delicadeza, de verdad. Vamos a ir a Vigo ahora con Santi Peum. Bueno, vamos a ir a renovado, pero si bajan a segunda, que claro, ya es una notición para el Celta.
Solo le falta decir,
Es que no vamos a bajar a segunda.
Es un golpe de efecto para la final de temporada, yo lo entiendo así. Pero,
García,
pero si Aspas baja...
No te dice lo que me está diciendo a mí. Que si se va al Celta segunda, entonces se va a estar el Depor.
No. Vas, Santi Peón, Vigo, muy buenas.
Dale, Santi, tal, fuerte, dale fuerte a esto.
¿Cómo se interpreta en Vigo esta renovación de Iago?
Bueno, lo decía Luis y yo creo que acertaba de pleno. No es solo la noticia del día, es que es la noticia de la temporada, sin duda. Principalmente porque estamos hablando del principal baluarte, sin duda, de este club y de este equipo. Y además porque es un jugador tan importante que traspasa más allá de lo deportivo. Bueno, lo que está haciendo con sus compañeros, no hay más que ver las últimas jornadas que ha realizado el Celta sin Iago Aspas y con la presencia del príncipe de las bateas. Y luego porque él mismo ha reconocido y varias veces de forma pública que su intención, más allá de alguna oferta, como él mismo reconoció, por ejemplo, que si hubo conversaciones el pasado verano, por ejemplo, aunque no hubo oferta en firme, si hubo conversaciones con el Real Madrid, pero él en más de una ocasión dejó muy claro que su intención era seguir en Vigo. Te doy un par de datos, Juanma. Lleva desde los 8 años vistiendo la celeste, más allá de esos 2 años que estuvo pues en el Liverpool y en el Sevilla, recuerdo que se fue traspasado, pero dejando al Celta en primera división. Lleva desde los 8 años, ha sido aficionado por descontado, ha sido recogepelotas en Balaídos, ha visto crecer a muchos de sus ídolos y ahora firma su ampliación de contrato, más que de renovación por ser exactos, porque recuerdo que en abril de 2017 ya había firmado una renovación hasta el año 2022, en este caso hoy se ha confirmado la ampliación hasta 2023. Y esta cifra tiene además un significado muy especial. En 2023 el Celta va a estar celebrando su centenario y la intención es que Iago Aspas, si nada falla, se convierta en el principal baluarte del Celta en el año de su centenario. Y de esta forma, además, porque a día de hoy recuerdo que Iago tiene 31 años, se podría cumplir algo que no estamos demasiado acostumbrados a ver en el mundo del fútbol profesional, y es que un futbolista termine su carrera profesional, su carrera deportiva, vistiendo la camiseta de sus amores.
Gracias, Santi.
Hasta mañana.
Es como la renovación de Messi, en Barcelona, o como la de Griezmann, si llega, en el Atleti, como cualquiera.
Es que al Celta es... el chute es la vida.
Es 90% del equipo.
Claro, lo que es que tienes que rematar la permanencia, claro, pero es una notición, joder.
Sí. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo, perfecto.
¿Perfecto?
No he montado a caballo como bueno. Antoñito, pero...
¿Y el spa?
No, ya no hay spa.
Está cerrado.
Exactamente, el spa se cerró porque ha habido problemas en las tuberías.
Sí.
Llegaron malos olores y se quejaron algunos clientes y hemos tenido que... ¿Verdad, Melchor?
Bueno, yo cuando me dices que vaya al spa voy, me cojo el albornoz, las zapatillas y voy para allá. Y cuando no, pues no
vale.
Hay que ir.
Oye,
pero ya hemos dicho que hay tranquilidad porque hay mucho tiempo y además, como te decía ayer, tienen las ideas muy claras.
Sí. Una cosa, ¿qué pasa con Mariano? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué temporada lleva Mariano? ¿Qué explicación tiene lo de este año de Mariano en el Real Madrid? Se ha lesionado hoy, pero ¿cuánto lleva sin jugar Mariano? No, si yo no lo he visto a Mariano, ¿cómo se lesiona?
No tiene explicación. La verdad, lo de la temporada es absolutamente a ciegas. Y el equipo, pues es como venimos contando durante toda la campaña, imagínate la de Mariano. Bueno, pues tenía molestias, se ha hecho unas pruebas hoy y se le ha detectado una tendinosis en el aductor derecho, que le va a tener apartado en torno a 2 semanas de baja. Bueno, prácticamente lo más positivo que hizo fue en su primera aparición, en Champions además, marcando un auténtico golazo. A partir de ahí se lesionó, empezó a trabajar un poquito, se volvía a lesionar, volvía a tener molestias, cuando no era una cosa era otra. Pues evidentemente una temporada para olvidar. Algunos dicen que si Zidane no cuenta ahora con él, bueno, es que ni Julen Lopetegui, ni Solari, ni ahora Zidane prácticamente han podido contar con él, porque ha estado la gran parte de la temporada pues con problemas físicos, ¿no?
Es tremendo, ¿eh? ¿Qué casos hay de futbolistas que de repente se pegan un año así en estas...
Pero fíjate que además...
Sin carga de partidos ni nada.
Pero fíjate que jugó más en la temporada que tenía a Morata, además de Cristiano, por delante... Que este año. Claro, sí, sí. Y dio mejor rendimiento, claro, porque además metió más goles, yo creo que este...
Por no decir el año pasado, claro.
Sí, sí. Yo creo que es un caso desgraciado. Estas cosas que pasan en el fútbol. Mira Vallejo. Vallejo está 2 meses, 1 mes bien y 2 mal.
Hay que decir que Mariano en su época de... En el filial del Real Madrid, en las categorías inferiores, empezó a tener bastantes problemas y tenía bastantes lesiones musculares. Eso cambió los hábitos, cambió la alimentación y a partir de ahí empezaron a desaparecer todo eso. Se junta un poco la mala suerte y también, bueno, pues a lo mejor pues un tipo de vida no la más adecuada, ¿no? Se le ha juntado que no ha contado mucho y cuando ha podido hacerlo, pues ha estado con molestias, con la espalda, con diferentes molestias que no le han permitido tener continuidad en lo que es el trabajo físico a lo largo de una temporada y evidentemente no ha podido ser aprovechado, ya te digo, no solo ahora por Zidane, sino tampoco ni por Solari ni por Julen Lopetegui.
Pues lo iremos contando. ¿Alguna novedad más del Madrid de cara al fin de semana?
Sí, bueno, Zidane no solo no va a recuperar efectivo, sino como con la lesión hoy de Mariano se incrementa la enfermería, además de Sergio Ramos, Vinicio y Courtois que siguen trabajando de forma individual y que me da la sensación que no llegan ni mucho menos, como ya veníamos apuntando desde ayer al partido del domingo ante el Atleti. Mariano, evidentemente, esas 2 semanas de baja. Y también hay que estar muy atento a Kroos, que ha tenido una gastroenteritis muy dura, que ya le impidió estar ante el Leganés, y que me dicen que, bueno, hoy sigue trabajando al margen del grupo, que hoy estaba muy tocado todavía, ha perdido bastante peso, y bueno, quedan 3 entrenamientos. Vamos a ver si tiene opciones de llegar o no, pero ya te digo, no solo no puede recuperar ninguno de los lesionados, sino que además se va incrementando con lo de Mariano y ahora con la duda de Kroos. En el día hoy, que se cumplen 10 años del debut de Thibaut Courtois con el Genk cuando tenía tan solo 16 añitos.
Me encanta como lo dices, de verdad. Es que no hay nadie que lo diga en el periodismo deportivo actual.
¿Cómo que no? Sí,
no, la gente dice Courtois, así, sin... Bueno, como muy duro, ¿sabes? O sea, marca la C muy... ¿Cómo lo dices tú?
Courtois.
¿Ves? Uah. Es distinto.
Es que es para pa comerse. Es que... Es para comerse.
Se la vino.
Courtois. Sí. No, pero que... No, y ya no es el Courtois solo, es el Thibaut. ¿Cómo es Thibaut?
No, Thibaut.
Thibaut.
Claro, con la U. Oye, eso. ¿Puedes decir Vertonghen?
Vertonghen.
me pone cachondo. Me pone.
Gracias, Melchor. ¿Qué haces en Semana Santa? ¿Te vas? ¿Te quedas?
Con Thibaut.
¿O me abandonas?
Aquí estamos trabajando.
¿Con Thibaut?
Aquí estamos trabajando.
Claro.
¿Esto que hacemos en la radio nos lo cuenta como trabajo?
No,
aunque la gente no se lo crea, cuenta como trabajo.
No.
Yo cuando salgo me voy a trabajar.
Claro. A mí me llamaron a la Seguridad Social y me dijeron, oiga, que usted para la pensión le faltan unos años, ¿eh?
Claro.
Y dice, usted no está trabajando. Digo, a ver, claro. Señora, yo tal, la convencí, pero
esto
no.
Esto es un lujo. Yo estaba hoy pensando, sí. Si me llega a pillar este partido en casa, seguro que me lían con algo. O que llaman a la puerta, o que el teléfono, o que los niños quieren no sé qué. Es que estaba aquí en la gloria bendita, viendo el partido.
Lo que sí somos, Juanma, somos unos afortunados en trabajar en algo que nos gusta y que...
Como Tibú.
Y que es el hobby de mucha gente. Que para nosotros es un trabajo,
sin
pero
duda,
que lo hacemos con todo el gusto del mundo.
Gracias, Melchor, disfruta.
Hola.
Venga, igualmente.
Un abrazo. Luego. Este es Marcelino. Mañana tenemos fútbol.
¿Sí?
¿Hay tiempo de juego?
Sí,
Evangelio.
Con la dirección de Eri Frade.
Con la dirección de Eri Frade.
¿Dispositivos móviles?
Dispositivos móviles y Cope más.
Y Cope más. Y
creo
Cope más.
Creo que el de mañana sí.
Damos a partir de las 9 de la noche el choque entre el Valencia y el Villarreal. Quedaron 1-3 en la ida para el Valencia. O sea, la eliminatoria está prácticamente sentenciada para el Valencia. Este es Marcelino hoy, el entrenador del Valencia.
Es que es fútbol. ¿Cuánto se pagaba el pase del Ajax ayer? Pues no lo sé, porque yo no soy hombre de apostar. Pero no nos podemos confiar. Queremos ganar, que es la mejor forma de evitar cualquier sorpresa.
Rafa Villarejo, Valencia. Hola,
hola
Rafa.
Juanma, buenas noches.
¿Va a haber ambiente en Mestalla o está todo el mundo fuera? ¿O cómo va a llover, no va a ir gente teniendo en cuenta la lluvia, el resultado, todo eso?
Es la gran pregunta. Se asegura, los socios no pagan y eso, como digo, asegura una buena entrada seguro. Yo creo que estaremos seguro rozando los tres cuartos de entrada y de ahí para arriba, pues evidentemente aquí en Valencia y desde mañana hasta el martes estamos de puente o están de puente los que puedan y vamos a ver cuál es la respuesta. Hoy ha hecho de nuevo un llamamiento Marcelino a la afición porque se necesita, a pesar del 1-3 de la Cerámica, lo hace casi siempre el técnico asturiano del Valencia en los partidos como local, así que insisto, si los socios van, que no pagan, y yo creo que en su mayoría van a acudir, vamos a ver una buena entrada en Mestalla.
Uh-huh. Mañana lo contaremos en ese tiempo de juego. Gracias, Rafa.
Adiós.
Un abrazo. 1-3, insisto, en la ida. ¿Cuáles son los otros partidos, Evangelio? Que los tenía yo porque
tenemos un Nápoles-Arsenal, del que sale el rival del nuestro.
Ese es el gran partido de la jornada.
Sí, que es un 2-0 para el Arsenal el partido de ida y que está muy emocionante. El Eintracht de Frankfurt-Benfica va a estar muy bien también porque el Benfica ganó 4-2. Y el Chelsea lo tiene prácticamente hecho. Ganó 0-1 en Praga con gol de Marcos Alonso y yo creo que también se meterá.
Es otra versión de Jovic contra...
Jovic contra Joao Félix.
Jovic hoy ha firmado su...
Sí, ha ejercido la opción de compra. Sí,
ha ejercido la opción de compra el Eintracht sobre el Benfica. Era el Benfica,
sí,
¿no?
Sí, sí, el Benfica,
derechos,
sí.
8 millones de euros y se supone que es una propiedad, supongo, para hacer un traspaso este verano.
El otro día leí, no sé dónde, que el padre había dicho, el padre de Jovic, que se podía quedar en Alemania un año más. A mí me extraña. Por lo que están dispuestos a pagar por él varios grandes clubes de Europa.
Bueno, a lo mejor lo pueden fichar y dejar un año cedido, no lo sé.
Bueno, puede ser, no que tiene, es la no fórmula que ha utilizado el Benfica. Sí. Tiene 21 años, ¿eh? Sí, o sea,
eso,
es muy
por
joven.
Eso, no lo sé. No
si
lo
es
sé,
el Madrid,
puede ser, pero no, yo lo que creo es que van a intentar pagar mucho dinero por él este verano.
Antes de que os vayáis, recordemos que en Euroliga, cuartos de final, primer partido de la serie de 5, o sea, el que pase esta eliminatoria se mete en la Final Four de Vitoria. El Barça ha caído, 75-68 contra el Anadolu Efes, y el Madrid ha ganado, pero con sufrimiento, 75-72 a Panathinaikos. Si no me equivoco, fue el equipo que eliminó también el año pasado,
sí,
¿no? Para entrar
sí.
en la Final Four. Ha estado Pilar Casado en el partido. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Había Roma. Gente en el Palacio?
Sí, la verdad es que sí.
Pues,
¿eh?
En Madrid no había ni nadie. O sea, tiene mérito que hayan encontrado gente
todos
para...
Todos en el Palacio estaban.
Pues, sí, sí.
Han ido, han visto el partido y se han vuelto.
Se han vuelto.
Estaba prácticamente lleno, ¿eh? Sí. Faltaban a lo mejor, no sé, 500 localidades, quizá algún abonado que se haya ido a la playa o de vacaciones un poquito antes, pero la verdad es que la respuesta ha sido muy buena y sobre todo porque había un factor emocional que era la vuelta de Luka Doncic, que había estado que si voy, que si no voy, que si voy el viernes, que si voy el miércoles, y ha aparecido justo para que le entregaran una réplica de la Euroliga del año pasado, justo después de la presentación del Real Madrid, y eso ya ha hecho que el ambiente se caldeara, pero de ahí al desarrollo del partido luego ha habido un mundo, porque es verdad que el equipo de Pablo Lasso ha tenido momentos defensivos brillantes, absolutamente brillantes, tal es el nivel defensivo que, por ejemplo, un hombre que es una de las grandes estrellas del baloncesto europeo, que es Nikolates, había hecho solo 5 puntos y una asistencia en los 3 primeros cuartos, aunque luego se ha destapado en el último, pero es verdad que a grandes momentos defensivos, a rentas por encima de los 10 puntos, han venido después momentos de desasosiego y sobre todo de malas decisiones en ataque, y no te cuenta falta de 4 minutos cuando se ha colocado 6 arriba a Panathinaikos. La sensación era, madre mía, ¿qué pasa? El caso es que el equipo ha vuelto ahí a reaccionar, le ha hecho un parcial de 9-0 y se ha llevado por ese 75-72 el primero de los partidos. Dice Rick Pitino que las excusas son un signo de debilidad y que no quería ponerlas, pero ellos creen que podían haber ganado. Y Pablo Lasso ha dicho que dejar a Panathinaikos en 72 puntos habla bastante bien del trabajo del equipo.
Gracias, Pilar. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Como hemos ido tan rápido y como la jornada ha tenido tantas noticias y tantas reacciones y entrevistas y comentarios y lo hemos pasado tan bien, hemos dejado para este momento quizá la noticia más importante del día,
sí,
que
señor.
Es el fallecimiento de Manuel Alcántara. Los que le conocieron hablan, siempre ponen por delante la palabra maestro.
Hombre,
maestro de periodistas. Ha fallecido hoy en su casa de Rincón de la Victoria, en Málaga, 91 años. Poeta, columnista, periodista, un cronista de época, insisto, cronista de época, como de los que quedan muy pocos.
Un fenómeno.
Quedan muy pocos.
Majestuoso.
Cronista de boxeo en Marca, en los años en los que el boxeo era un deporte absolutamente trascendental en este país, en el periodismo de este país. Esta es la voz de Alcántara, que hoy se ha apagado.
Un periodista es un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano. Yo no conozco mejor definición del periodismo.
Donde hay drama, hay canción.
y el boxeo es una soledad. Me gusta ver a alguien en una situación límite siempre que sea voluntaria y elegida. No me gusta una guerra, me gusta ver el partido que se le puede sacar a un brazo humano, y también entiendo que haya gente que repruebe eso, ¿no? Pero no es mi caso.
Yo he leído mucho Alcántara, porque Alcántara venía siempre en la última del comercio. Crecí en Gijón leyendo El Comercio en Casa, y su artículo venía siempre en la última página del comercio, porque es del mismo grupo que el Diario Sur, que es donde ha escrito él todos estos años.
A mí me llevan al boxeo Alcántara en Barca y Vadillo Nas.
Y sin embargo yo no sabía, sí, que él había tenido esa relación con el periodismo deportivo.
Uf, extraordinario. Era una cosa que era los dos, claro, no había televisión. Yo me acuerdo, era un crío en Barcelona y leías aquello. Y desde el campo del gas, la sección nuestra mítica, es que te veías trasplantado allí, y era lo de la película y el libro. El libro era mejor que la película. O sea, tú no habías visto el combate y te imaginabas hasta la primera fila de ring, lo veías todo, te transportaba allí el ambiente, la gente fumando. Boxeadores de aquella época, extraordinarios. Yo te digo, por Vadillo, por Alcántara, entre otros, ¿no?
Sí. Fernando Vadillo y yo.
Hombre, descanse en paz. Descanse en paz. Ha fallecido un periodista, en mayúsculas. Un abrazo desde aquí a su familia, a sus amigos, a sus seguidores. Manuel Alcántara, que, como digo, ha fallecido en el día de hoy. Os agradezco mucho que hayáis venido este miércoles, pero antes de que os vayáis, quiero que escuchéis los últimos mensajes de los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Como el de este oyente que dice: Freixa hablando a boca llena del triplete, y luego los sobrados, orgullosos y prepotentes son los del Real Madrid. Óscar, me declaro oficialmente Pochettiner. Douglas,
Pochettiner.
Douglas, solo para apuntarlo en la agenda cavernaria. Hoy empieza la campaña de Zidane dimisión y la de Pochettino al Real Madrid. Me parece como a vosotros un partidazo el del Etihad, pero creo que la palabra partidazo debe ir acompañada también de un mejor sistema defensivo por parte de ambos equipos. Y un oyente con ironía dice: estoy totalmente de acuerdo con vosotros, este Liverpool es muchísimo menos fuerte que el del año pasado. Líder de la Premier, semifinalista de la Champions, ha perdido a Karius, tiene peor defensa y Salah es muy malo. En fin, vosotros sabréis.
Ya veremos lo que ocurre en esa eliminatoria.
Yo no entiendo lo que dice este señor. Pero...
irónico.
Gemma Santos, sí, es irónico. Gemma Santos, ¿cuál es el último mensaje que les das a esta gente?
De parte de Berti.
A esta gente digo, a los comentaristas, no a los oyentes, no les trato así.
Por favor, por favor.
Para todo el mundo llega este mensaje de Berti, sí, porque lo bueno del mar es que del bar es que en solo unos minutos...
¿En qué estabas pensando tú ya?
¿En qué estabas pensando ya estas horas?
Tranquila, ya queda poco, ya queda poco.
Sí. Bueno, lo dicho, que lo bueno del bar es que en solo unos minutos todo está claro y solucionado al momento. Momento, Berti o falso. Lo mismo que cuando tienes un problema con el coche y tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera. Berti o falso, tú decides, porque en Berti te recordamos que vas a tener la mejor asistencia del mercado. Contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Un beso, Gemma. Puedes irte al mar ya.
Gracias, ojalá.
Ojalá. Un beso. Adiós, chao. Y gracias a todos. ¿Sabéis que es noche de Grupo Risa?
Hombre, no, claro.
No respetamos ni la Semana Santa. Aquí vienen a liarla.
Es el grupo del líder. Bueno, sí, adiós. Sí.
Y viene Angelito García también para hablar de...
Ángel García, adiós, también está.
Sí, Rafael Nadal Parera. Don Rafael Nadal Parera.
Que ha vuelto como siempre.
Como siempre. ¿Cuántas pistas?
¡Viva!
Eso es. Venga, hasta luego. Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.